Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa muy especial aquí en Fórmula Automotriz, ahora ya en televisión. Y bueno, pues estas mesas las vamos a estar haciendo con frecuencia, pero esta primera mesa automotriz tenemos a tres personajes muy importantes de la industria automotriz, tres cabezas de pues estas principales marcas que tienen pues muchas ventas en el país y que obviamente son también pues de las más queridas, y los tenemos aquí a todos ellos. Me permito presentar primeramente a Horacio Chávez, que es el director manager de Kia México. Mi estimado Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Con mucho gusto, Arturo, estar de nuevo en la mesa automotriz. Muchas gracias.
No, gracias a ti por aceptar la invitación. A Miguel Barbeito, que es el presidente de Mazda México. Mi estimado Miguel, ¿cómo estás?
Arturo, siempre un gusto estar aquí. Horacio, Rodrigo, un gusto estar con ustedes aquí el día de hoy.
Muchas gracias, muchas gracias. Rodrigo Centeno, recientemente nombrado presidente y director general de Nissan Mexicana. Mi estimado Rodrigo,
¿cómo estás? Siempre contento y agradecido, Arturo, muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues como ustedes saben, la industria automotriz pues forma parte muy importante de toda la economía y todo este sistema de crecimientos en el país, por qué no mencionarlo, también muchos empleos que crea la industria automotriz. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos un poquito con este cierre de ventas del mes de julio? Porque ha sido tiempo complicado, la pandemia, la falta de refacciones, accesorios para armar los vehículos, también obviamente la logística. ¿Cómo vamos con estas ventas al cierre del mes de julio? ¿La ven correcta? ¿Vamos bien? ¿Qué es lo que falta? Si quieres, empezamos contigo, Horacio.
Con todo gusto. Pues mira, para nosotros fue un resultado sorprendente el que llevamos ya al mes de julio. El pronóstico de industria que teníamos nosotros era más conservador. Veíamos todavía algo de problemas en las cadenas de suministro y nos ha sorprendido. Entonces, nosotros iniciamos con un pronóstico pues moderado, de quizá del 7%. Uh-huh. Ahorita pues ya vamos arriba del 23%. Entonces, bueno, pues yo creo que sigue habiendo todavía, dependiendo de la marca, algunos temas, cada uno tiene diferentes temas, pero una industria pues boyante, recuperándose, ¿no? Entonces yo creo que se está recuperando mucho lo que sucedió el año pasado. Y bueno, en nuestro caso, el año pasado, como habrás visto, tuvimos un año muy estable. Fuimos, yo creo que prácticamente la marca más estable en términos de volumen. Uh-huh. Este año nos hemos mantenido con esa estabilidad. Lamentablemente no hemos podido crecer al ritmo de la industria. Y hemos tenido algunos problemas todavía en tema de suministro. Hay un problema logístico importante, uh-huh, que se tiene que atacar y resolver a nivel industria. Y creo que son los factores que no nos han permitido ir a la par del crecimiento de la industria. Pero bueno, vemos una industria que creo que llegará a 1,270,000 unidades más o menos, ¿no? Creo que es un crecimiento importante, al menos como por ahí del 18%. Y pues llegada también de nuevos competidores, ¿no? Entonces, creo que eso es bueno para los consumidores y nosotros pues realmente tratando de mantenernos y posicionarnos de manera fuerte, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz en esta primera mesa automotriz.
was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en esta primera mesa automotriz con personalidades pues muy importantes, hablando precisamente de todo lo que está sucediendo en este ámbito. Y bueno, pues a ver, mi estimado Rodrigo Centeno.
Ah, Arturo, mira, yo coincido con Horacio, somos optimistas en realidad en cuanto al desempeño de la industria. Creo que así a todos nos agarró un poquito sorprendidos. Nuestras estimaciones no eran tan halagüeñas como lo están siendo hoy. Uh-huh. Tú sabes que nosotros medimos por año fiscal japonés, así que arrancamos en marzo, nos arrancamos en enero, arrancamos hasta el mes de abril. Uh-huh. Entonces, justamente el primer trimestre de este año calendario estábamos en el proceso de planteamiento hacia dónde estábamos visualizando la industria. Y estábamos viendo un número que es significativamente más conservador de lo que estamos viendo hoy día. Ahora, en ese orden de ideas, me parece que sí vamos a ser un poquito más optimistas que Corazio. No vemos 1.270, vemos un poquito más, ¿no? Pero sí un poco en esa misma vía. Y creemos que la industria no cesa de sorprendernos en esa lógica. Confirma en buena medida la fortaleza, la confianza y la pujanza de México como país, de México como sociedad en esa lógica. Donde seguimos identificando pues una compradores y una tendencia de compra de autos nuevos que sigue siendo francamente positiva. Uh-huh. Hemos recuperado en muy poco tiempo los niveles de los volúmenes de venta promedio mensual, inclusive superado los que tenemos en 2019, ¿no? Entonces, hoy día, preguntas por el mes de julio, cerramos en 110.800 coches. Nuestra estimación andaba en 110.070. Así no es. Estábamos tan lejos, ¿no? Pero creo que cuando empieza a verlos, a ver el tejido fino, entendemos y visualizamos, vamos a ir recibiendo un poquito más de información en los días que vienen. Le atinamos al número, pero probablemente no atinamos a la mezcla, por ejemplo.
Claro, por supuesto.
Entonces, aún hay puntos importantes que tenemos que afinar y que desarrollar. Estamos muy contentos con el comportamiento de la industria, estamos súper optimistas y naturalmente lo estamos reflejando pues en la perspectiva y en la presión que estamos ejerciendo, presión positiva naturalmente, sobre nuestros equipos de manufactura para que puedan en buena forma no solo satisfacer la demanda que tenemos por exportación. Uh-huh. Nuestros vecinos allá en el Río Bravo también están viviendo un proceso de expansión de su volumen de industria y para quienes exportamos un poco por ahí, sino que también estamos tratando de defender la demanda de los consumidores mexicanos. Claro. Creo que va bien ese proceso, hemos logrado negociar cosas positivas y del otro lado también hay un cierto sesgo de ese desbalance, ¿no? Uh-huh. En cuanto a las capacidades logísticas que se están percibiendo en el país de muy corto plazo, por razones que francamente son de corte exógeno.
Sí, pero
¿no?
que también van obviamente uh-huh. aunadas a un sí, mismo problema, ¿no? A ver, mi estimado Miguel.
Sí, gracias, Arturo. Mira, nosotros lo que vemos sí es, por supuesto, una industria bastante con mucha bonanza. Estamos viendo 1.300.000 unidades y mientras esté la industria muy, muy en pleno auge, hay que aprovecharlo sin duda. Uh-huh. Pero nosotros lo que estamos viendo es no nada más pensar en el corto plazo, sino en el más allá, Arturo. ¿Por qué? Porque el país no está creciendo al ritmo que la industria automotriz. Y si bien la industria automotriz es la industria de manufactura más importante en el país y representa una parte importante del PIB, no necesariamente quiere decir que en los siguientes años va a seguir igual de generosa que este año. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el próximo año son elecciones federales, es un hecho. ¿Por qué? Porque cada vez la economía, la inflación sigue por las nubes. Eso lo traemos arrastrando desde hace 3 años. Y hay una realidad, la gente no es que gane más, la gente gana menos. ¿Por qué? Porque los precios de todo sube, ¿no? Claro. La competencia, yo cuando hablo de la competencia no hablo aquí de mis compañeros y de las otras marcas. La competencia es hasta vacaciones, la competencia son colegiaturas.
Sí, obviamente. Porque tienes final, destinado el presupuesto o el dinero
al final del día, el hogar tiene un presupuesto para comprar un vehículo, para pagar una colegiatura, para pagar unas vacaciones. Entonces, mientras esté en auge, hay que aprovecharlo sin duda. Claro. Nosotros estamos teniendo un año bastante, bastante bueno. Estamos creciendo casi al 100% al cierre de julio. Y esto, la verdad, es que Mazda nos caracterizamos por ser muy humildes. No quiere decir porque estemos teniendo muy buenos resultados, los cuales sí, pero el año pasado fue un año bastante retador para nosotros. Entonces, realmente claro, está un poquito manipulado ese crecimiento. Sí estamos creciendo, por supuesto, no al ritmo que deberíamos de crecer. Y bueno, lo más importante para Mazda es la lealtad hacia los clientes, es ver más allá del volumen de ventas. El volumen de ventas, sin duda, es lo que brilla, es lo que más nos va a dar exposure, como dicen los americanos. Claro. Pero lo que más importa en el negocio es el tema de la lealtad y de la recompra que vamos a tener con nuestros clientes en el corto, mediano y largo plazo.
Bueno, creo que los tres están de acuerdo en este punto, que obviamente es la lealtad, pero la lealtad viene ligada a muchas cuestiones que tú tienes que tener para el cliente, ¿no? Como la posventa, las refacciones, el servicio, las garantías, la atención, obviamente. Y bueno, una pregunta que nos hacen frecuentemente es ¿por qué si el dólar está en un nivel mucho más bajo que hace 4 años, que estaba en 22, 23 pesos, y que ahora te anda rondando por ahí más o menos los 17 pesos, ¿por qué los coches no bajan? Y bueno, yo tratando de explicar, yo decía, bueno, pues es que los insumos para fabricar los vehículos, la logística, lo que cuesta traer en barco el producto que es importado a México, tiene un costo y ha subido. Yo no sé si estoy en lo correcto, pero bueno, pues a ver, mi estimado. No,
creo que es en lo correcto en ese sentido, Arturo. Rodrigo. Y creo que una realidad que de repente es un poquito complejo de explicar es que tal vez es muy obvio que la automotriz es una industria global. Okay. Uh-huh. Esa es la parte obvia de la ecuación. La parte que de repente no es tan obvia es que los insumos, tanto ejercidos en México o en cualquier país en materia de cadena de suministro, están expresados en dólares, Arturo, ¿no?
Así es.
Entonces, qué bueno que hoy día el peso se encuentre en una posición apreciada contra el dólar. Está muy bien. Sin embargo, el costo de producción, y supongo que en sus casos son más o menos similar, está expresado en dólares. Nosotros le llamamos la localización de partes, así se llama un poquito en el largo, la localización de las partes expresada en dólares. Uh-huh. Así que no es como que seamos directamente partícipes o nos impacte de manera muy directa el encarecimiento o la inflación o la volatilidad de las paridades cambiarias. Es que trabajamos en dólares, operamos en dólares y nuestro reto, creo que lo decía muy bien Miguel hace un momento, se trata en muy buena medida de cómo vamos a desarrollar soluciones creativas en materia de ventas financiadas o etcétera, ¿no? Que nos permita contribuir a la construcción de patrimonio de las familias en México, de nuestros clientes, y que al mismo tiempo eso se logre con la menor afectación posible.
Bueno, pues yo creo que sumando ya a lo que nos mencionaba Rodrigo, hay otros factores, ¿no? También se mencionaba el tema de la inflación, ¿no? Uh-huh. Que también no se ha podido llevar a los niveles en los que estábamos antes de la pandemia. Las tasas de interés, ¿no? Las tasas de interés realmente estábamos a un 3% y tanto. El plan piso para los distribuidores realmente era muy bajo. Ahora están con tasas de cerca del 13%. Uh-huh. Y los clientes están pues teniendo tasas a lo mejor entre el 18 al 20%. Entonces, todo eso me parece que va sumando. Yo te mencionaba hace ratito también la situación logística. Uh-huh. En algunos costos logísticos se han más que duplicado, ¿no? ¿Por qué? Pues por la demanda que hay de competidores, porque todas las partes se tienen que mover, ¿no? Hay muchos insumos que se mueven a lo largo del país. Entonces, yo creo que todo eso va sumando y va haciendo pues productos un poco más altos. Pero no nada más eso, también la tecnología de los automóviles. Cada año estamos teniendo vehículos más equipados, más tecnológicos, uh-huh. Y por supuesto, pues también eso conlleva un costo. Entonces, son una serie de factores que van sumando y que pues hacen que sí, que la industria vaya más o menos a la par de la inflación. Algunas cosas suben más que otras y algunos productos también, dependiendo de muchas de estas variables que te acabo de mencionar, ¿no?
Bueno, en el caso tuyo, Miguel, a mí sí me sorprendió algo que ustedes hicieron como una estrategia muy particular en la marca, que ajustaron precios y bajaron el costo de los automóviles. Entonces, nosotros viendo que todos los vehículos año con año van subiendo de precio, en el caso de Mazda nosotros dijimos, ah, caray, esto pues sí es algo de analizar, porque cómo bajan los precios, los mantienen y ofrecen buenos productos, por cierto, fabricados en México.
Sí, fíjate, Arturo, que en Mazda lo que hicimos, esto no fue de la noche a la mañana, eso era una estrategia que se venía, obviamente, planteando desde hace 18, 24 meses, desde antes de que empezara la pandemia justo, en donde nosotros lo que queríamos era penetrar más fuerte en el mercado y aumentar la producción en la planta de Salamanca, porque todavía teníamos espacio para producir más. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en Mazda? Pues obviamente se renegoció con proveedores, la localización de proveedores para tener, digo, estoy de acuerdo con Rodrigo que es base dólar, pero también puedes negociar con proveedores base peso, así lo cual es. Te permite tener costos más competitivos. Es obviamente economías de escala, mayor volumen de producción.
Oye, pero ahorita voy a interrumpir un poquito, porque muchos diríamos, a ver, es que bajaron el precio del vehículo porque le quitaron pues todo el equipamiento, ¿no? O sea, le quitaron, bueno, ya hasta el aire, no tiene ni siquiera aire acondicionado. No, pues
eso ya
no
ni
tiene,
se puede, Arthur,
pero... No tiene frenos ABS, no tiene vidrios eléctricos, no tiene y por eso bajan el precio. ¿Cuál es la sorpresa? Que es el mismo vehículo muy bien equipado, tus vehículos de entrada, pero con un precio mucho más...
Más bajo, más para bajo. Tener más volumen, para producir más en Salamanca, para... Obviamente a mayor volumen bajan los costos, es lo que estaba diciendo. Nosotros vendemos en menudeo, en el retail que se le llama, estamos vendiendo más los productos de Salamanca. Entonces eso nos ayudó bastante a lograr ese crecimiento que hoy estamos teniendo sin dejar a un lado obviamente lo que comentan aquí mis compañeros.
Y sin castigar tampoco al distribuidor, porque el distribuidor tiene un precio muy sensible y dice, bueno, este producto ya no me conviene.
Al distribuidor le das volumen con un precio menor, pero lo offseteas con el volumen que les estás dando, entonces acaban ganando más. Y aquí lo más importante es que el cliente sienta que tiene un producto bastante competitivo, que no le estamos quitando nada. Justo lo que estás diciendo, oye, bajaron el precio en el caso del Mazda 2 un 10%, ¿qué le quitaste? Pues yo los invitaba a que checaran vehículo por vehículo y no le quitamos nada. Fueron esfuerzos que hizo la compañía para poder tener esa penetración más grande que estamos teniendo, y es algo que va a seguir existiendo. Pero no puedes cubrir todo el costo, porque si no te sales del mercado y no nadie te compra, ¿no? Entonces es poquito, poco a poco.
Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos en esta primera mesa automotriz.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en esta mesa automotriz. A ver, una pregunta que va aunada precisamente a esta. El mercado mexicano es un mercado que tiene muchísimas marcas y siguen llegando más marcas y hay una gran competencia entre todos, porque aunque digamos, no, pues es que ese es un competidor pequeño, acaba de llegar, no vende tantos, pero al final de cuentas a alguien le tienen que quitar esas ventas. La calidad de los productos mexicanos es una calidad mundial. Es reconocida en todos los países, en donde Nissan, en donde Kia, en donde Mazda, en donde muchas marcas que tienen planta en México exportan, y la calidad es algo que es reconocible en todo el mundo. ¿Cómo ven ustedes la calidad de sus productos, la calidad de los nuevos productos que están por llegar, porque obviamente sabemos que tienen lanzamientos muy importantes, y la calidad de las marcas y de los productos que están llegando a México?
Pues mira, yo puedo hablar por la calidad de mis productos, no,
claro,
me gusta hablar de la calidad de los demás. Yo me atrevo a decir que la mano de obra mexicana es sin duda muy bien calificada. Al principio, nosotros iniciamos producción en México en el 2014 y fue un gran reto, sobre todo la transferencia de tecnología y por supuesto el choque cultural. ¿Por qué? Porque el mexicano y el japonés piensan abismalmente diferente. Pero ahorita ya a prácticamente 10 años de haber iniciado la producción, la verdad es que cada vez la tecnología, la calidad del producto ha mejorado sustancialmente. De hecho, México, nuestra planta de Salamanca, es líder a nivel global en muchos aspectos en cuanto a procesos de manufactura, que otras marcas a nivel global se han acercado a nuestra planta. tenemos un socio con otra, una sociedad con otra marca japonesa, la cual aprecia.
¿La puedes decir,
No, pues no le vamos a hacer comercial aquí, Arta. La cual aprecia los procesos de manufactura que tiene Mazda. Entonces, la verdad es que ese proceso artesanal que tiene Mazda es único en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque la manufactura, el diseño y la tecnología hacen que el manejo sea placentero para Mazda. Entonces, ahí vamos, Artur. Yo la verdad es que siempre que puedo hablo orgullosamente de todo lo que se hace. Aquí ya no voy a hablar de Mazda, pero de todo lo que se hace en cuestión de manufactura en México. Y estamos al nivel de cualquier otro país, ¿eh? Y hay que sentirnos, la verdad, bien orgullosos de eso.
A ver, mi estimado Rodrigo.
Fíjate que coincido con Miguel. La calidad de la manufactura y la productividad de la manufactura mexicana es benchmark global, ¿no? Eso creo que en primera instancia. Ahora, tu pregunta original tiene que ver con un poco el proceso de maduración y la entrada de competidores al país. En realidad, en Nissan estamos convencidos, si me dejas usar la expresión, de que el sol sale para todos, ¿ok? Y qué bueno que así sea, porque, y lo decía ahora hace un momento, lo que importa acá es que el cliente tenga una base y una oferta de producto más amplia, donde se puede encontrar, donde cada cliente puede encontrar el producto que se ajuste mejor a sus necesidades primero. Y creo que eso además nos obliga a todos en esta mesa a tratar de ser mejores en muchos aspectos. La manufactura es uno y es súper importante, ¿no? Creo que no es noticia para nadie porque es de conocimiento común que las tres plantas que tenemos en el país son, digamos, referencia global dentro del universo de Nissan en cuanto a calidad y procesos de manufactura. Un poquito parece lo que dice Miguel, pero ahí no queda el rollo. Creo que la responsabilidad que como armadoras tenemos después de 50 y tantos años de producir coches en el país no es dejar el proceso estrictamente en la producción de partes y componentes y en la distribución de los mismos. En buena medida, lo que tratamos de hacer es crear un ecosistema automotriz y de movilidad completo, ¿no? Y nuestro negocio cada vez es más complejo y más interesante en esa lógica, ¿no? Entonces tenemos las financieras de marca, tenemos modelos y sistemas de conectividad, tenemos nuevas tecnologías que están siendo aplicadas a los vehículos. Entonces, en función de todos esos temas, creo que nuestra responsabilidad y un poquito lo que tratamos de construir es una base de oferta de muy alto valor para el cliente, ¿no? Tal que el cliente siga seleccionando o siga siendo leal a nuestras marcas. Y sobre esa perspectiva, creo que es una bendición que México siga siendo un mercado atractivo para las armadoras y para el mercado global, ¿no? Entonces, pues quienes ya estamos aquí, pretendemos quedarnos aquí ad infinitum, ¿no? Pues tenemos que ser todavía mejores para seguir convenciendo a nuestros clientes.
Claro, bueno, México se coloca como el quinto productor a nivel mundial de automóviles. La verdad es que eso es un éxito, un logro. Se sigue apostando por nuevas tecnologías también. Incluso la cercanía a Estados Unidos lo dice todo. En próximos años, muchas de las marcas que fabrican vehículos aquí fabricarán vehículos eléctricos y de otras tecnologías también para el mercado norteamericano. Así es que, bueno, pues es algo que se está pronosticando para los próximos años. Pero bueno, yo te preguntaría, Horacio, en este mismo sentido, si quieres platicarnos un poquito, ya casi nos agarra el corte, y nos vamos sobre otro tema muy importante, que es la llegada de las nuevas tecnologías al país. ¿El país está en condiciones de aceptar estas nuevas tecnologías, como son los autos híbridos enchufables, como son los autos eléctricos?
Sí, me parece que ya hay señales que indican que vamos en ese sentido. Todavía no dentro de nuestra propia realidad, me parece que a un volumen un poco más conservador, pero ya el año pasado se duplicaron las ventas de vehículos eléctricos. Este año al menos van a crecer el 50%. Entonces, sí, Arturo, yo creo que ya hay señales claras.
¿Cómo va la calidad, a ver, de Kia?
Pues mira, dos temas padrísimos: la calidad y la tecnología. Yo creo que es interesante desde nuestras marcas poder ejemplificar, ¿no? Realmente qué representa México en términos de calidad. Nosotros iniciamos la producción, exportación de nuestros dos vehículos que sabes que se hacen en pesquería, Forte y Río, uno hace 7 años y otro 6 años. La producción principalmente está dirigida al mercado de Norteamérica, ¿no? En los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un mercado muy exigente y que prácticamente miden todo, ¿no? Y es donde realmente podemos dimensionar qué es lo que se está produciendo en términos de calidad en México. En nuestro caso, Forte lleva 7 años siendo exportado a Estados Unidos. De esos 7 años, 6 de ellos ha tenido el primer lugar en términos de calidad inicial del producto, en uno de los mercados más competidos y más exigentes en ese sentido. Y el caso de Río es algo muy similar, ¿no? De los 6 años que llevamos exportándolo, en 3 de ellos ha sido primer lugar y siempre han quedado en los 3 primeros lugares. Y no solamente en calidad inicial, que son los primeros meses en los que un cliente prueba su vehículo, sino también ya estamos entrando a los estudios de confiabilidad que se hacen varios años después ya de que los clientes prueban los vehículos, y estamos saliendo también a las primeras posiciones. Entonces, creo que ahí están los mejores ejemplos que podemos compartir varios de nosotros en esta mesa de la calidad de los productos hechos en México, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que sentir muy orgulloso realmente de esa labor que hacen nuestros colegas mexicanos.
A ver, ahora, nuevos productos, porque todos sabemos y todos queremos y todos decimos, es que a ver, cuando lleguen a México los autos eléctricos, pues resulta que los autos eléctricos ya están de diferente forma, de diferente marca, de diferente diseño, sobre todo marcas premium que le están apostando mucho a los vehículos eléctricos, pero bueno, pues ahí está la prueba de Nissan Leaf, también que tiene muchos años en el mercado mexicano. ¿Cómo ves? ¿El mercado mexicano está preparado ya para los autos eléctricos, para los autos híbridos enchufables? Principalmente porque los híbridos tradicionales, bueno, pueden funcionar sin ningún problema, pero híbridos enchufables y eléctricos, ¿es el momento para el país?
Sí, yo creo que ya es momento de empezar a comercializar este
tipo de vehículos. Aún no habiendo, digamos, cargadores, no habiendo lo que todos quieren, la infraestructura que supuestamente tiene que ofrecer el país, las marcas, ¿o cuál es la propuesta?
Sí, por eso el volumen aún es pequeño, ¿no? Porque realmente la infraestructura no está lista. Yo creo que cada una de las marcas empezará a hacer su labor, como se acaba de anunciar hace poquito, esta alianza de varias marcas de mucho prestigio en Estados Unidos que se están juntando para hacer una red de carga muy importante, en la cual participan Hyundai, Kia, BMW, Mercedes, otras marcas, ¿no? Entonces, yo creo que tanto la industria privada como también las autoridades tendrán que enfocarse más en todo lo que es la red de carga. Pero bueno, en nuestro caso ya decidimos iniciar con la comercialización de vehículos eléctricos. Nuestro híbrido lo conoces perfecto, desde el 2018 está en las calles y teniendo mucho éxito. Pero ya justo en el último trimestre del año iniciamos con la venta del EV6, que se ha convertido en el vehículo eléctrico más premiado del mundo. Y estamos muy contentos, recién lo acabamos de anunciar. Y obviamente con un volumen pequeño, pero vamos a tener en el caso de Kia pues una red de 97 distribuidores que cubren pues el 98% del territorio mexicano para que también se pueda usar. El auto eléctrico todavía no se deberá usar mucho para grandes distancias, pero pues ya con autonomías de 500 kilómetros, de más de 500 kilómetros, como será el caso de EV6, me parece que ya puedes andar sin mayor problema, sin esa ansiedad de rango en ciudades en las principales ciudades.
Ya también hay cargadores de, digamos, valga la redundancia, cargadores de carga rápida que te pueden ayudar mucho cuando pues necesites ocupar el vehículo, recorrer algunas distancias mucho más largas y que obviamente te puede ayudar. Y tenemos un tema libre para ustedes para que nos platiquen a ver qué es lo que quieren en la industria automotriz. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos en esta primera mesa automotriz aquí en Grupo Forma.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en esta primera mesa automotriz. Nos toca el último bloque. Y bueno, gracias a todos nuestros seguidores, tanto en las redes sociales como en el radio, obviamente, en Fórmula Automotriz, en este programa que tenemos los 365 días del año. Y que gracias a él, obviamente, tenemos este espacio para platicar con todos ustedes y también con estos importantes directivos que están en esta primera mesa. Pero a ver, mi estimado Rodrigo, uh-huh. Tú que tienes una propuesta muy interesante con esto del e-Power, con ya algunos de los vehículos ya uh-huh. instalado y que parece que bueno va a ser la estrategia de Nissan por algunos años. ¿Qué me puedes platicar?
Sí, sin duda, Arturo, fíjate, nuestra lectura es similar a la que menciona Horacio. Los niveles de maduración en cuanto a instalación de infraestructura eléctrica uh-huh. a nivel internacional son distintos, ¿ok? Nissan, como sabes, fue precursor, ¿no? de la movilidad eléctrica, no solo con el Leaf, ¿no? sino que es un proceso de ingeniería, de investigación y desarrollo que data del 47, cuando lanzamos en realidad el primer modelo eléctrico para consumo no masivo, pero sí para cliente final en Japón, mm. 47. ¿No?
47.
Hace una buena cantidad de años. Entonces, pues no es sorpresa que el desarrollo que ha llevado Nissan al respecto de la electrificación pues haya sido en buena medida seguido por otras marcas, y qué bueno que así sea. Ahora, cuando lanzamos el Leaf, que fue hace más o menos 13 años ya, nos dimos cuenta de un par de puntos, ¿no? Y que son un poco lo que estamos discutiendo en este momento. Los vehículos eléctricos tienen muchas ventajas, pero generaban, digamos, un par de elementos de tensión en la mente del consumidor que eran importantes. En primera instancia, la ansiedad de rango de autonomía, ¿no?
Me voy a quedar sin batería.
Sí. ¿No? La primera generación de Leaf, que era un batería de 24 kWh, tenía una independencia de 120 millas, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Más o menos, poquito más de 200 kilómetros, por ahí así, más o menos. ¿No? Sobre esa perspectiva, la autonomía y luego la infraestructura de carga, identificamos que era un reto. Entonces, Nissan tomó una determinación, creo que en ese momento, de cómo podemos reinventar la movilidad eléctrica sin que dependa o, digamos, sobreponiéndonos a este par de consideraciones. Uh-huh. Y es así como nace e-Power, ¿no? Que es una solución que me parece francamente elegante, ¿no? Para un vehículo eléctrico. La solución parece muy sencilla, que es coloca el mismo generador en el vehículo, ¿no? Uh-huh. Pero implica una arquitectura a nivel de ingeniería y de tren motor muy importante, ¿no? Y eso nos ha permitido tener una oferta que le permite al consumidor disfrutar los beneficios de la conducción eléctrica.
¿Cómo vas con esta oferta? ¿La ha aceptado el público?
La ha aceptado, o sea, increíble.
¿Pide los vehículos?
Pide los vehículos. Lanzamos el Kicks e-Power el pasado mes de octubre. Uh-huh. Y en enero lanzamos la X-Trail e-Power. Al momento hemos comercializado poco más de 4,200 unidades en uh-huh. en el país.
¿Con este sistema?
Con este sistema. Francamente, creemos que la demanda excede a nuestra capacidad de oferta actual. Entonces, como dato, la velocidad de circulación de los inventarios está por debajo de los 15 días, ¿no? Entonces, así como asignamos el vehículo, están saliendo. Entonces, naturalmente, es una oferta que el consumidor está recibiendo con mucho agrado, con beneplácito, ¿no? Porque además, no solo se trata de cómo construyes la solución movilidad eléctrica, sino tal vez alrededor qué clase de ecosistema de valor generas para el cliente, y lo haces con 234 puntos de venta y de servicio, lo haces con una financiera de marca que lo pueda hacer posible, y lo haces también con una base de respaldo para los consumidores que claro. naturalmente les ayuda a tener un poco más de confianza en lo que viene hacia adelante.
Pues qué bueno. A ver, mi estimado Miguel, sabemos por ahí, pues, ahí están los secretos ya, ¿no? No se pueden ocultar. Y bueno, pues llegan varios productos tuyos también con este sistema, ¿no?
Sí, déjame tratar de dividirlo en dos, Artur. Y es un tema controversial, pero no voy a entrar en la controversia esta vez. Mazda, lo que visualiza uh-huh. o lo que pretende Mazda, el objetivo de Mazda es ser una marca incluyente, no excluyente. Uh-huh. O sea, Mazda ha declarado que sí quiere moverse hacia la electrificación y hasta todo esto del carbon neutrality, pero seguir ofreciendo los ICE famosos, los ICE famosos, el combustión interna.
Combustión
¿Por qué?
Interna.
Porque cada país es diferente, lo acaba de mencionar Rodrigo. Visualiza, por ejemplo, grandes mercados como Brasil, como la India, como México, en donde no estamos desarrollados y no vamos a estar desarrollados en los siguientes, me atrevo a decir, 15 años, porque estamos, ahí vamos, como coincido con Horacio, pero todavía nos falta bastante como país para poder llegar ahí. Entonces, por eso digo que es un tema controversial. Sin embargo, Mazda es una marca incluyente que está desarrollando productos eléctricos, está desarrollando productos plug-in hybrid, híbridos o mild hybrid, que es el primer escalón, y hacia allá va la compañía. Y en México, nosotros empezamos con el Mazda 2, el Mazda 3 y las X30 mild hybrid, que es el primer paso. Ahorita ya tenemos en las X90 también esta tecnología, y en un futuro queremos lanzar también la híbrida enchufable. Eléctricos en México, el plan para Mazda no es. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la penetración todavía es mínima y obviamente
sí, hay una gran discusión en el caso de los eléctricos, porque se habla de una democratización.
Sí.
Democratización que yo no he visto a lo largo de los años y a lo largo de la llegada de muchos productos eléctricos. Entonces, toda la gente se imagina que va a dejar un vehículo a gasolina porque va a poder comprar un vehículo eléctrico al mismo precio. Entonces, ya cuando ves la realidad, dices, no, pues no es posible, porque el vehículo eléctrico prácticamente pasa a ser el tope de gama de ese modelo o de incluso de la marca.
Que en algún momento, Arturo, va a pasar que el costo a mayor volumen de producción, los costos se tienen que nivelar para que obviamente sean
es un debate de huevo o la gallina, y la verdad en este creo que en esta ocasión no debería ser debate, ¿no? Es claro que la masificación de los eléctricos con baterías llegará cuando el costo de producción por kilowatt hora sea equivalente al costo por kilómetro del motor de combustión. No creemos que estemos tan lejos del tema. Okay. Creo que la tendencia es positiva. Sí va a tomar algunos años, y más en mercados como el nuestro, pero estamos convencidos de que va a llegar.
Bueno, recuerda que muchos de las marcas dicen, sí, efectivamente, pues ya no estoy fabricando un motor a combustión, que es un 40% del costo del vehículo, tal vez, o a lo mejor un poquito más. Ya ese espacio lo están cubriendo las baterías, pero por el momento las baterías son caras. Y también, obviamente, bueno, pues no tienen esos rangos que en muchas ocasiones están solicitando en vehículos pequeños de 400 kilómetros, 600.
Y hay que ver como un todo, Artur, porque claro, no nada más es el tema del vehículo eléctrico per se, que sin duda contamina mucho menos que un vehículo.
La verdad es que la apuesta es que esos vehículos eléctricos se carguen en casa, para que no ande uno buscando a ver en dónde lo cargo, pero bueno, resulta que hacer esas instalaciones son caras, y luego también, bueno, pues no están tan adecuadas para donde yo vivo, que vivo en un departamento en el octavo piso, pues no me puedo comprar un eléctrico porque no lo puedo cargar, instalar, y hay muchas cosas todavía que no se sabe cómo se van a solucionar, pero que, como tú dices, pues irán llegando poco a poco. Aquí Horacio, bueno, pues ya tiene un vehículo muy interesante, que es EV6, y que obviamente, bueno, pues es un productazo, ha ganado pues todo lo que tiene que ganar de premios, pero la verdad es que sí creo que todavía al país le falta toda esa infraestructura y ese apoyo, y sobre todo que no estamos como en una economía boyante, como es el caso de los Estados Unidos, o el de Alemania, o el de España, o el de Francia, o el de los países de la Unión Europea, o simplemente Japón. Yo creo que todavía estamos a los niveles que está Brasil, que está Colombia, Argentina, somos América Latina todavía, y no nos alcanza el presupuesto para estar comprando vehículos eléctricos de gran escala, ¿no? Porque los precios no han bajado, y creo que en su momento, como dice Horacio, tendrán que bajar. Ojalá que viva yo para verlo, pero la verdad es que pues está un poco complicado. Pero bueno, en este último bloque yo les quería dejar a ustedes este espacio para que platicaran qué es lo que está sucediendo en la industria automotriz con las entregas de los coches. Porque es algo muy importante que está sucediendo, en donde llega el comprador pues muy contento con su enganche, pues da el enganche, dice, pues ya mañana me entregan el coche, y dicen, pues vengas en un mes, ¿no? Y fírmele aquí, aquí está el contrato, aquí está el papel, y llegas al mes y no está el coche. Y te dice, no, 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 pero ya en 15 días que llega la madrina, que llega la, que ya se lo tenemos aquí, y usted se va a llevar su coche. Y llegan los 15 días y no se entrega el coche. ¿Qué está sucediendo en la industria automotriz realmente? ¿Hay producto? ¿No hay producto? ¿Y hay entrega inmediata? ¿No hay entrega inmediata? ¿Qué le recomiendan a los clientes? Porque muchas personas venden el coche con la ilusión de llegar con ese dinero a comprar el siguiente, y resulta que venden el coche que tienen, el seminuevo, el usado, como le quieran llamar, y llegan a la agencia, dan el dinero y no se llevan nada. ¿Cuál es la situación que está pasando actualmente? A ver, mi estimado Rodrigo.
Gracias. Pones el dedo en la llaga. Y yo creo que es claro que hay una disrupción en el mercado de logístico, en la distribución logística a nivel nacional. Ya lo decía ahora es un momento, hay una cantidad muy importante de elementos fuera del control de las armadoras que están teniendo un impacto sobre esos procesos. Ahora, creo que también es justo decir que estamos haciendo como compañías un esfuerzo muy importante en reducir estos impactos. Y creo que en buena medida hemos avanzado por la vía correcta, al menos si lo vemos en Nissan. La compañía está trabajando muy activamente en la coordinación de nuestros ciclos de producción, en la coordinación de los embarques, en la coordinación de la recepción de los vehículos que vienen de importación, tal que a final de cuentas podamos minimizar los tiempos en lo que llega las unidades, o tenemos las unidades disponibles en piso de venta. Y lo estamos haciendo, y creo que hemos avanzado en muy buenos términos al respecto. Todavía no estamos ahí, ¿no? Y creo que en buena medida seguimos un poco en la lógica de subsanar nuestros modelos operativos posterior a los tres muy difíciles años que acabamos de terminar, ¿no? Y seguimos teniendo impactos un poquito al respecto como industria. Como ejemplo, los contenedores a nivel y en el nivel internacional solo incrementaron, se duplicaron los costos de logística internacional. Y una de las cosas que de repente la gente no puede saber es se acabaron los contenedores. Hubo un efecto muy, muy curioso, ¿no? Cuando empezó la pandemia y hubo que parar los barcos, ¿no? Una de las decisiones que se tomaron en su momento fue sacar los contenedores de los barcos y ponerlos en los muelles, ¿no? Para un poco para evitar el desgaste por la sal de los mismos barcos. Y eso pasó no solo en la automotriz, en todas. Cuando se reactivó la cadena de suministro, se volvieron a tomar los contenedores para intentar ponerlos en los barcos. Eso es lo que se dañó por la sal. Fueron los contenedores. Entonces, de un día al otro, había una reducción del 20% global en materia de disponibilidad de contenedores, no solo para nosotros en los coches, en cualquier industria.
Sí, pero ¿sabes qué? Ahí te voy a interrumpir un poquito, mi estimado Rodrigo, pero digo, esto lo sabemos porque estamos inmiscuidos directamente en la industria automotriz. El cliente como tal, como un cliente normal que llega y que llega con su dinero y le dicen, pues yo, la agencia dice, pues yo agarro el dinero porque pues aquí está el dinero, me lo están comprando, ¿no? Y resulta que cuando esa promesa de entregar un coche, que por cierto ni siquiera tiene que venir en barco porque está fabricado en México, dices, pues este es fabricado en México, aquí me lo tienen que entregar en 15 días, ¿no? Porque pues es fabricado en el país. Y resulta que pues el cliente se va decepcionado y dice, a ver, ¿dónde tienen coches? No, pues ya llegó la marca fulana, sutana, de Asia, tienen coches, tienen la camioneta, tienen el... Y se cambian de marca. A ver, Miguel.
Fíjate que aquí lo más importante, Arturo, es que voy a hablar por más de otra vez. Ni nosotros sabemos bien la cuestión logística, porque hay muchas variables que no podemos controlar. Y la verdad es que cometemos un error en prometer lo que ni nosotros sabemos que vamos a cumplir. Eso es clave, eso es un hecho.
Sí, claro, por supuesto.
Entonces, aquí es donde
¿Pero qué le recomendarías al cliente?
No, aquí yo lo que he estado trabajando con mi equipo y con los distribuidores es que no por vender, no cumplamos con nuestros valores como marca.
Así es.
Que es la honestidad, es la transparencia, es el respeto. Señor cliente, ¿quiere comprar un Mazda? Por supuesto. ¿sabe qué? ¿Cuándo se lo voy a entregar? No sé, un mes, dos meses. ¿Quiere dejarme un enganche? ¿Quiere no dejarme un anticipo? Pero hay que ser sinceros, Arthur. Claro, si se va con la competencia...
Pues sorry.
No podemos... No, la verdad es que no podemos hacer algo. O sea, yo voy en contra de las mentiras.
Claro, por supuesto.
Entonces, ¿para qué prometemos? Hoy voy a vender,
claro,
pero voy a generar un cliente desleal. Voy, sí, a generar un cliente desde el minuto menos uno,
claro,
que va a estar enojado, bueno, con la marca
totalmente,
y que nos va a costar más.
Totalmente
en el corto,
disgustado,
medio, plazo,
porque este cliente pues le va a ir a platicar a otras personas y a otros clientes de que no,
totalmente,
la marca no está cumpliendo. Por último, mi estimado Horacio, nos quedan 2 minutos. ¿Cuál es tu opinión acerca de este tema?
Pues mira, la verdad es que sí hay toda una explicación técnica atrás del porqué de lo que está sucediendo. Honestamente, no debería haber pretexto. Lo más importante para cualquier marca me parece que es su reputación.
Uh-huh.
Y sí estoy consciente que tenemos que hacer un esfuerzo adicional para entender bien la situación y adaptarnos a la misma y ser mucho más puntuales en nuestro ofrecimiento con el cliente. Entonces, vamos a estar trabajando duro en eso. Y bueno, pues como te decía, hay todo un porqué, uh-huh, que pues ya no tiene mucho sentido seguir ahondando en el tema. Pero bueno, ahí está el compromiso de que esto va a tener que seguir mejorando, ¿no? Y pues por lo pronto, pues enfocarnos en lo que sí podemos hacer bien, y seguir ofreciendo productos de mucha calidad.
Uh-huh.
Como lo decían por ahí, el año pasado fue un año muy coyuntural, donde pues quien tuvo producto aprovechó, ¿no? Y eso también pues tuvo un impacto positivo, pero también negativo en algunos clientes, ¿no? Por un exceso,
claro,
de demanda y poca oferta.
Claro.
Entonces me parece que las cosas se están nivelando y se va a ver con el tiempo realmente pues quién está orientado al cliente, y como te decía, la reputación es la que va a mandar quiénes son los que permanecen en el mercado.
Bueno, la reputación de las marcas que están aquí presentes es indiscutible. La verdad es que la calidad de la que ya hablamos también en esta mesa es algo muy importante. Las 3 marcas que están presentes han hecho un gran esfuerzo por hacer grandes productos, muy buenos productos de exportación y también de los que se encuentran en el mercado mexicano. No se desespere, la verdad es que en su momento va a haber el producto que usted desea, producto de mucha calidad, obviamente. Así es que, bueno, pues creo que esta es una mesa automotriz dedicada a todos ustedes que nos ven, que nos escuchan, para que se enteren de primera mano qué es lo que está sucediendo. No se dejen llevar por cuestiones ahí de chismes o de malos comunicados. Realmente es lo que está sucediendo en el mercado mexicano. Yo les agradezco a los 3 el haber asistido el día de hoy aquí con nosotros. Horacio Chávez, director manager de Kia México. También a Miguel Barbeito, presidente de Mazda México. Y también a Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana. Muchísimas gracias. Gracias por haber asistido el día de hoy. Esta es su casa. Esperamos verlos en próximas ediciones porque las noticias de la industria automotriz, pues obviamente no paran.
Muchas gracias,
Arturo. Muy agradecidos, Arturo. Muchas gracias.
Al contrario. Bueno, no se despegue, quédese aquí también con la mejor información aquí en Grupo Fórmula. Yo soy Arturo Rivera. Nos vemos en la próxima Mesa Automotriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly.